Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula Orfeo, el que volvió del infierno. Es una versión de Graciela Montes. Cuando los griegos pensaban en un poeta, en un cantor, en alguien capaz de conmover con la música y las palabras, decían Orfeo. Aseguraban que cuando Orfeo cantaba, el mundo entero contenía el aliento y se acercaba para escuchar mejor. Que los pájaros hacían silencio y los árboles seguían el vaivén de la música con el follaje. Que los ciervos y los osos se echaban a los pies del cantor y apoyaban la cabeza en sus rodillas. Que los peces asomaban la cabeza fuera del río y que la propia agua del río se quedaba muda y quieta como un espejo. Decían, aunque tal vez exageraran un poco, que cuando Orfeo cantaba, hasta las piedras venían rodando desde lejos para escuchar su canto. Nadie cantó mejor que Orfeo. Esa es la verdad. Tampoco hubo nadie que haya visto los horrores que él vio, nadie que haya vivido tan de cerca los misterios. Sin embargo, esta historia que a los griegos les gustaba tanto contar no comienza con horrores, sino con mucha alegría, música, canciones. En casa de Orfeo, cantar y contar y tañir instrumentos era lo más natural del mundo. El padre, Eagro, rey de Tracia, era también un dios río y solía cantar viejas canciones de pescadores con una bella voz, profunda como el murmullo del agua entre las piedras. Y Calíope, la madre, era la musa, nada menos, una de las 9 hijas de Zeus y Mnemosine. Cantaba maravillosas historias de héroes y aventuras, historias también contadas que los que las escuchaban creían estar viviéndolas ellos mismos. Y estaban todas las tías musas, además, que andaban siempre por ahí cerca. Algunas bailaban, otras tocaban la flauta, otras se disfrazaban y representaban obras de teatro. Es difícil imaginar un hogar más feliz que el de Orfeo. Cuando Orfeo cumplió 15 años, el dios Apolo le regaló una lira de oro. El poeta nunca se separó de ella. Con su lira en la mano, salió a recorrer el mundo. Sentado bajo la sombra de un árbol, andando por los caminos o de pie en medio de las plazas, pulsaba las cuerdas y ensayaba la voz. Buscaba los sonidos más puros y las palabras que se llevaran mejor con esos sonidos y que dijeran mejor lo que quería cantar. Tanta devoción dio sus frutos. Orfeo aprendió a cantar mejor que nadie. Cuando cantaba la canción de la rosa, que fue una de las primeras que inventó, los que lo oían venteaban en el aire para aspirar el perfume y muchos sentían el roce de los pétalos o la punta aguda de las espinas en la yema de los dedos. Era como si Orfeo, con su canto, hiciese que las rosas de veras existieran. Entonces se hizo famoso, y no solo en Tracia, sino en toda Grecia. Jasón lo mandó a llamar cuando estaba organizando la expedición de los argonautas en la costa de Tesalia. Quería que el poeta los acompañara en el viaje, y se cuenta que fue gracias a los cantos de Orfeo que los remeros soportaron el miedo y sortearon los tremendos peligros a que el barco, el famoso Argos, estuvo sometido. En esos años, el canto era todo para Orfeo. Hasta que un día se enamoró. Y entonces sí que cambió la historia. Sucedió en un bosque. Seguramente era un bosque de sauces y estaba muy cerca del agua, porque de quien Orfeo se enamoró fue de una náyade, y las náyades son, de entre todas las ninfas, las que más cerca andan siempre del agua. El poeta no había ido a ese bosque a enamorarse, sino a cantar. Pero la canción que le andaba dando vueltas en la cabeza era una canción de amor, casualmente. Hablaba de cómo el sol y la sombra se buscan entre el follaje del mediodía. Sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el tronco de un gran sauce, Orfeo pulsó una cuerda, una sola, porque hubo algo que lo distrajo. Tal vez fue un velo, tal vez un mechón de cabellos. En las náyades, las ropas y sus cabellos se parecen y caen suaves y luminosos como hilos de agua. Orfeo interrumpió su canto, levantó los ojos de las cuerdas y vio que, por entre las ramas del sauce, que también parecían hilos de agua, se asomaban dos ojos de color violeta y una boca sonriente. Entonces volvió a tomar la lira y cantó. Esta vez, la canción que cantó fue una canción de amor tan hermosa y tan ardiente que no solo enamoró a la náyade, sino que, según dicen, sería capaz de enamorar a cualquiera. En todo caso, esa náyade, que se llamaba Eurídice, se enamoró sin remedio. Y como nada impedía ese amor, los enamorados pidieron a Himeneo que los casara. Fue una boda feliz. El padre de Orfeo, como dios río que era, estaba encantado de que su hijo hubiese buscado una esposa tan acuática como esa. Y Calíope y las tías musas sonreían al ver que Eurídice parecía capaz de inspirarle a Orfeo sus mejores cantos. Pero un día, la fortuna es tornadiza, llegó la desgracia. Un pastor, dicen que se llamaba Aristeo, se acercó con sus ovejas al bosquecito de sauces y vio a Eurídice bañándose en el arroyo y jugando con sus hermanas, las náyades. Como ninguna era tan bella, ni tan vivaz y encantadora, fue ella la que soñó Aristeo tener entre sus brazos. Comenzó a perseguirla. La dulce escena se alborotó. Las náyades huyeron, abandonaron el agua y corrieron desnudas hacia el interior del bosque. Fue en medio de esa huida que sucedió la desgracia. Eurídice pisó donde no habría debido pisar y la picó una víbora. Una víbora que nadie veía porque era verde como la hierba, una víbora casi invisible, pero capaz de matar. «Me muero, hermanas», gritó Eurídice al sentir el veneno trepándole por el cuerpo. Las náyades la recogieron en sus brazos. «Me muero, hermanas», volvió a decir Eurídice, pero ahora apenas en un susurro, «y no quiero morir sin antes besarlo a Orfeo». Las hermanas corrieron a través del bosque con Eurídice en brazos. Gritaban su dolor de tal manera que el propio Aristeo emprendió la huida asustado por lo que había sucedido. «¡Evohé, evohé!», aullaban las náyades. «¡Se nos muere la mejor, la más hermosa!». Orfeo cuidó de su amada esposa durante 3 días, sin separarse de ella un momento, cantándole al oído, besándola dulcemente. Pero el veneno era fatal, y Eurídice murió sin remedio. Entonces Orfeo, que durante 3 días había solo acariciado y amado, lanzó un grito feroz e hizo estallar las cuerdas de la lira. A partir de ese día, no entonó sino canciones de dolor, lamentos tan tristes que desgarraban el pecho del que los oía. «Mi amada ha muerto», cantaba. «Y ahora, vida, ¿yo qué haré?». Las náyades lloraban con él, haciéndole coro, y los animales, los árboles y las piedras los acompañaban con gemidos. Hasta que un día Orfeo tomó la decisión de ir a buscar a su esposa al reino de los muertos. Fue una decisión inusitada. Nunca nadie había oído hablar de un vivo que hubiese sido capaz de rescatar a un muerto. Y el primero que lo intentó fue Orfeo, el poeta. Le habían contado que en una gruta de Tracia, detrás de un olivo, estaba la entrada al reino de los muertos, y hacia esa gruta se encaminó. Era un socavón oscuro, profundo, como una boca de tinieblas. Nada se veía, nada se adivinaba siquiera de lo que podía haber ahí adentro. Pero Orfeo no titubeó y se internó por él. Fue avanzar 5 pasos y sentir que lo envolvían la noche y el silencio. 10 pasos más allá, comenzó a escucharse el murmullo del agua que manaba de las piedras. Caminaba sin dejar de pulsar su lira y entonando sus bellas canciones tristes. Después de 1/2 hora de caminata en esa oscuridad sonora, llegó a una especie de prado. Súbitamente la roca se ensanchaba en un inmenso espacio y un aroma de lirios llenaba el aire. No podía decirse que hubiese luz alguna ahí dentro, y sin embargo las flores, extrañamente quietas, se recortaban con nitidez en medio de lo oscuro. Orfeo distinguió también muchas figuras de hombres y mujeres, viejos y viejas, jóvenes y también niños, que se abrían paso por ese mar de flores. Algunos marchaban detrás de Hécate, la bruja, otros vagaban entre los lirios titubeantes como recién llegados. Un poco más allá, el murmullo del agua se hizo más intenso y luego atronador. La voz de Orfeo y el sonido de su lira dejaron de oírse. Un instante después, el terreno descendió en una brusca barranca y Orfeo sintió en la punta de los pies el frescor turbulento del agua. Había llegado al límite. Si cruzaba ese río, el Aqueronte, entraría al Tártaro, el territorio más profundo de la ultratumba, el reino de Hades, el oscuro, y de su esposa, la bella Perséfone. Orfeo no sabía cuáles eran las condiciones de ahí abajo, solo conocía lo que imaginaban de ese sitio los poetas, pero no dudó, cruzaría el río. Pocos segundos después, vio que se acercaba una barca a la orilla. Al igual que los lirios, era muy visible en medio de la negrura. Orfeo distinguió muy bien al barquero, un hombre viejo y taciturno, y al perro de 3 cabezas que, sentado en el otro extremo, lo acompañaba. Orfeo hizo señas de que quería cruzar. Mostró que tenía una moneda con que pagar el servicio. Entonces el barquero remó lentamente hasta la costa y, sin decir una sola palabra, le permitió trepar al bote. Sentado en el banco de popa, Orfeo contemplaba el extraño paisaje. El terreno estaba surcado por muchos ríos y riachos que fluían unos en otros, pero ninguno tan profundo ni tan ancho como el Aqueronte. Las tinieblas dibujaban en las orillas formas desconocidas que, un momento después, se convertían en otras. El barquero nunca habló, ni Orfeo se atrevió a hablarle. Ambos, el barquero y el perro, parecían solo concentrados en hacer su trabajo. Cuando llegaron a la otra orilla, Orfeo desembarcó y avanzó algunos pasos por una especie de valle que seguía descendiendo más y más hacia el fondo de la tierra. Mientras se alejaba, oía a sus espaldas primero los gruñidos y luego los ladridos agudos y desacompasados del perro de 3 gargantas. El terreno comenzó a escarparse. Pero las rocas, los cerros y las hondonadas que Orfeo iba distinguiendo estaban hechos de tinieblas. Se iba abriendo paso con dificultad, apartando la oscuridad con la mano como quien aparta una cortina de terciopelo negro. De pronto, en un recodo, se distinguen nítidas las puertas del Tártaro, inmensas, de bronce, brillantes. Al acercarse Orfeo hasta ellas, las dos pesadas hojas se abren y lo dejan pasar. La habitación era inmensa y estaba repleta de gente. Hay pequeñas escenas desarrollándose en distintos puntos. Muchos trabajan, otros solo se quejan. Un griego viejo, que Orfeo reconoce enseguida como Sísifo, está ocupado en empujar una gran mole de piedra hacia lo alto de una montaña con empeño, pero sin esperanza. Tres diosas voladoras, las Erinias, pasan por encima de la cabeza de Orfeo agitándole los cabellos. Orfeo no se detiene, avanza, pero ahora avanza como un cantor, como un poeta, pulsando las cuerdas de su lira y entonando su bella canción de la rosa. Pero pronto se hace silencio en el atareado Tártaro. Las Erinias se posan para escuchar el canto. Sísifo interrumpe su trabajo y todos y cada uno de los que estaban ahí adentro se acuerdan de la rosa. Orfeo sigue avanzando y, como todos le abren paso al canto, llega muy pronto al trono de los reyes del Tártaro, Hades y Perséfone. Ese es el momento de su gran triunfo, porque al levantar los ojos hacia los reyes, ve que la bella Perséfone se ha conmovido. Le tiemblan los labios. Es la primera en dirigirle la palabra. «¿Qué viniste a buscar aquí abajo, poeta?», le pregunta. «¿Y por qué recordarme la rosa que aquí adentro no puedo ver?». Entonces Orfeo pide su gracia, que le devuelvan a Eurídice. Ya se dijo que era un pedido insólito, extremado. Pero se cuenta que Orfeo lo pidió de tal manera, con palabras tan justas y emoción tan grande, que Perséfone intercedió por él ante su severísimo esposo. Entonces se produjo el milagro, lo que nadie nunca había conseguido, la devolución a la vida de un muerto. Brotada de las tinieblas, vestida con su traje funerario, con sus cabellos suaves como hilos de agua ondulando suavemente, apareció Eurídice, pálida y con los ojos cerrados, moviéndose con una solemnidad rara, muy diferente de su andar de siempre, seguía pareciendo una muerta. El poeta dejó de pulsar las cuerdas para contemplarla. «Aquí está tu Eurídice, Orfeo», dijo Perséfone. «Te damos permiso para que te la lleves. Te la ganaste con tu bello canto». «Pero por única vez», rugió Hades, interrumpiendo con brusquedad a su esposa, «y con ciertas condiciones». El rey del infierno se veía de mal humor, parecía celoso. Orfeo buscó aplacarlo. Dijo que haría lo que fuera, que obedecería todas las condiciones que le impusieran. «Volverás al mundo tal como has venido», sentenció Hades. «Eurídice te seguirá, no tengas miedo. Pero guay con dar vuelta hacia atrás la cabeza. No podrás buscarla ni con la mano ni con los ojos hasta que no haya concluido el viaje». A Orfeo no le pareció difícil cumplir con la empresa. Echó a andar y Eurídice detrás de él como su sombra. Sin mirar atrás, atravesó las puertas de bronce, recorrió el paisaje turbulento, deshizo las tinieblas con los brazos. Sin mirar atrás, llamó al barquero y subió al bote. Mientras cruzaba el Aqueronte, trataba de sentir el peso del cuerpo de Eurídice o escuchar algún gruñido, algún gemido del perro que le indicase que ahí iba un espectro. Luego, cuando desembarcó y comenzó a trepar el terreno, aguzaba el oído para adivinar al menos el roce de los vestidos de Eurídice o algún suspiro, algún chasquido que le aseguraran que ahí estaba, fiel a sus espaldas. Al atravesar el prado de los lirios, temió perderla entre las sombras que vagaban de un lado al otro desorientadas. Se detuvo, de repente, esperando que el cuerpo de Eurídice chocara con el suyo, pero nada sucedió. Si Eurídice estaba ahí a sus espaldas, era tan silenciosa, liviana y cauta como una sombra. Entonces Orfeo miró por encima de su hombro una sola vez. Le alcanzó para ver a Eurídice. Un instante apenas pudo verla con sus ojos, ahora bien abiertos, y su bella sonrisa, porque al instante siguiente, Eurídice volvía a morir. Moría por segunda vez. Caía de nuevo en las tinieblas. Los dioses son severos y no ponen en vano sus condiciones. Orfeo regresó sobre sus pasos. Eurídice, esposa mía, la llamaba, pero ella se desvanecía en lo hondo. Quiso volver a cruzar el río y le hizo señas al barquero, pero el barquero no se acercó a la orilla. Desde su puesto en el bote, el perro guardián de los infiernos gruñía ferozmente y le mostraba sus tres fauces negras y sus dientes de un rojo reluciente. Orfeo, sentado en la orilla del río, lloraba como un niño. Lloró, rogó durante 7 días y 7 noches hasta que perdió la esperanza. Se dice que cuando Orfeo salió de la gruta, ya no parecía el mismo. Nadie puede ser el mismo después de haber visitado el infierno. Se dice que el cabello negro se le puso blanco y que no volvió a tener trato con humanos, que vagaba solo por el bosquecito de sauces, cantando canciones que hablaban de Eurídice y de lo inmortal que era su amor. En cuanto a cómo terminó todo, los griegos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que las sacerdotisas del dios Dionisios, las Bacantes, trataron de enamorarlo de mil maneras y que, al no conseguirlo, se vengaron de él matándolo y cortando su cuerpo en pedazos que repartieron luego por toda Grecia. Tal vez eso explique que en Grecia haya habido tantos y tan buenos artistas. Otros dicen que no fue así, que Orfeo murió en su bosque dulcemente. Pero todos coinciden en que un amor tan grande tuvo que ser recompensado a la larga, y aseguran que Orfeo volvió a reunirse con su amada en el infierno y que luego los dioses le permitieron emigrar de ese lugar oscuro a la isla de la bienaventuranza, donde siguen viviendo por siempre los que merecen seguir viviendo. Orfeo y Eurídice, versión de Graciela Montes. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura Quique Pessoa.